Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarles. Viernes 23 de mayo del año 2025, al fin es viernes. Y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. La ciudad desquiciada, hermano, el tráfico imposible, ya estaremos platicando.
Gracias a los maestros de la CENTE, pues muchísimas gracias por sus cortesías, ¿no?
Caray,
hasta el aeropuerto bloquearon, y ya ve que en viernes pues casi nadie viaja, ¿no? O sea, casi nadie usa el aeropuerto en viernes, ¿no? Qué cosa, qué cosa.
Muy raro.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar, y además de los maestros, hay obra en Tlalpan, así es que paciencia, no, serenidad y paciencia.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Y nos estrenamos con Víctor Sandoval para que nos diga cómo se están movilizando los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Víctor, ¿cómo está la cosa en este momento?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues estamos en este momento lo que es la Terminal 1, ocupada por los profesores desde la Puerta 1 hasta la Puerta 10, que es la zona de llegadas y salidas internacionales. A lo largo de todo este punto, tomadas lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2 se quedó otro grupo de profesores. Quiero decir que la estrategia y la logística del gobierno capitalino de no abrir las puertas en 4 estaciones para que no pudieran llegar los profesores a esta zona, pues simplemente no funcionó. Cerraron lo que es la estación Hangares, la estación Terminal Aérea, la estación Oceanía, que nunca habían cerrado, la estación Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1. Sin embargo, se fueron a Pantitlán, se fueron a Salazaro, y no fue impedimento para que llegaran hasta esta zona a hacer esta manifestación.
O sea, las autoridades les cerraron las estaciones del metro para complicarles la llegada, y no les complicaron la llegada, llegaron finalmente, ¿no?
Definitivamente los perjudicados son miles y miles de usuarios que tienen que trabajar y que usan el metro desde las 5 de la mañana, la cerraron. Abrieron apenas hace unos momentos 2 estaciones, la estación Oceanía y la estación Boulevard Puerto Aéreo, pero ya prácticamente pues ya no es necesario que se permanezcan cerradas las demás, porque los profesores llegaron a este punto y bueno, dicen que esto es parte precisamente de la ruptura que hay de diálogo con el gobierno federal. Apenas hace unos minutos la dirigencia, Jenis Pérez Martínez, quien es de la sección 22 de Oaxaca, dice que es parte precisamente de esta cerración que hay por parte de las autoridades. Escuchemos.
Compañeros, no claudicaremos. Mientras una ley sea injusta, lo correcto es desobedecerla. Y nos mantendremos hasta que los compañeros movilizados, los compañeros de base, así lo decidan. Pero para ello, exigimos una reinstalación de la mesa entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no más mesas con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación Pública y el director general del ISSSTE. Si ellos tuvieran una mesa con carácter resolutivo con estos funcionarios, desde luego que la CENTE aceptaría en estas mesas seguir acudiendo. Pero como no tienen definición, no tienen solución, quien debe dar las respuestas a nuestras demandas es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ni un paso atrás, compañeras y compañeros, y hasta la victoria siempre.
De esta manera continúan aquí, terminó este meeting hace unos minutos, y bueno, están aquí ya prácticamente descansando, sentados en las orillas buscando...
Terminó el meeting, pero sigue el bloqueo. ¿Tienen hora para dejar de bloquear?
No, Carlos, regularmente los han terminado todos los días, que están en las calles entre las 3 y 4 y media de la tarde, pues posiblemente a esa hora regresan, o quizá por ser viernes que hay mucho movimiento, podrían extenderlo más horas, pero de lo cual estaremos atentos para ver si se retiran a la hora de costumbre, entre las 4 y 4 y media, o bien permanecen aquí, pues afectando la movilidad de los usuarios del aeropuerto.
Víctor, ¿hay bloqueos en otras partes de la ciudad o están todos concentrados en la T1 del aeropuerto?
En la T1 y T2, Carlos.
Ah, T2 también, T2 también. Ok.
Sí, las dos están afectadas.
Pero no en otras partes de la ciudad.
No, solamente se concentraron en esta zona.
Bueno, cualquier novedad nos hablas, Víctor, ¿sale?
Claro que sí, hasta luego.
A ver, esto es muy importante porque hoy se supone que se iba a reunir la CENTE con la presidenta Sheinbaum y la presidenta les canceló la cita. La CENTE ha sido la niña mimada de la 4T. Desde que llegó López Obrador al poder y luego lo que lleva la presidenta Sheinbaum, los habían venido consintiendo, mimando. Ellos hacían lo que se les pegaba la gana, bloqueos, manifestaciones, vandalizaban, quemaban, desquiciaban la ciudad, le pegaban a la gente. Pues imagínense la gente que no puede ir al trabajo, las emergencias médicas, bueno, enfrentamientos con reporteros las veces que usted quiera. Pero no pasaba nada contra la gente. Les quitaron la reforma educativa de Peña Nieto que les quitaba poder. Les descongelaron las cuentas que les había congelado Peña Nieto. Se las regresaron y López Obrador hizo ahí. Les puso hasta una secretaria de Educación Pública de ellos. Leticia Ramírez, pues es de la gente. Se las puso. Todo para la gente. Derogada la reforma educativa. ¡Ay, que no queremos la ley del ISSSTE! Le dijeron a Sheinbaum. Lo que ustedes digan, señores, no hay ley del ISSSTE. ¡Ah! Pero la gente cometió un error estratégico. Un error estratégico y todo cambió. Entre antier y ayer, se equivocaron. Le bloquearon la mañanera a Claudia Sheinbaum. Golpearon a unos reporteros del régimen. Porque que golpeen reporteros de los otros medios no importa, pero reporteros de los que son de ellos, no, espérese. Y la peor. Dijeron que iban a boicotear la reforma judicial. ¡Ah! Eso sí pegó. Eso sí le pegó a la presidenta. Eso sí hizo enojar a la doctora Sheinbaum. No los bloqueos, no lo que tenemos que padecer los ciudadanos. Olvídese de los niños de Oaxaca que 70, 80 días al año no tienen clases porque estos señores de la gente se inventan paro. No, eso no ha importado. No, espérese. Se metieron con su mañanera y se metieron con su reforma judicial y con su reportero. No, espérese. Y que les cancela la presidenta Sheinbaum su reunión de hoy. Y como si fuera una maestra educando a los alumnos, a los maestros de la gente, sí. Como la maestra Claudia les dijo, como se portaron mal, como están hablando de derogar, de boicotear la reforma judicial y como se metieron con los compañeros, les cancelo la cita. Y si quieren, arréglense con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Oiga, que por cierto, son dos secretarios de Estado, pero para la gente no están a la estatura de su vida. Escuche usted a la presidenta Sheinbaum.
Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos.
¿Se descarta la mesa aquí en Palacio?
Conmigo, sí.
Pasando a otro tema.
Y lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes? Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto, al nivel más alto porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir, pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan, yo confío plenamente en los secretarios.
Y la presidenta se refirió a que la CENTE había anunciado que iba a boicotear la elección del Poder Judicial el 1 de junio, es decir, de este domingo anoche.
Si son provocadores, pues también que haya una denuncia de que son provocadores. Estaba oyendo, viendo ahí en las redes, que algunos, que no sé si son maestros o no, pero ya están llamando a boicotear la elección del Poder Judicial. Pues bueno, entonces juntan los extremos, ¿no?
Ese fue el error estratégico de la gente. Ya tenían cita en Palacio Nacional. Pero le boicotearon la mañanera a la presidenta y luego le querían boicotear la elección judicial. No, pues eso no. La presidenta insistió en que han cumplido con los maestros, que hay recursos suficientes para lo prometido, que les congelaron la ley del ISSSTE, que les va a ir mucho mejor que con los gobiernos neoliberales, que no les puede dar 100% de aumento salarial porque no hay dinero que alcance y que el diálogo está abierto. Escuche usted.
Ha dado a los maestros, es mucho, y ojalá pudiéramos dar más, porque se merecen todo las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar, es un aumento que es más del doble de la inflación. Quizá no se ha entendido que es el fondo de pensiones. Si ganan 15,000 pesos, salario medio de un maestro, 16,000 pesos. Y la cuenta individual a la hora de su retiro les iba a dar 4,000 pesos. El fondo de pensiones para el bienestar de manera solidaria le da lo correspondiente de manera automática para que tenga siempre y se jubile siempre con el salario medio del IMSS. Para aquellos que iban a recibir 6,000 pesos, pues no, ahora van a recibir 18,000 pesos. Y con relación a este sistema de promoción y movilidad del magisterio que quedó en la reforma del 2019, con la que muchísimos maestros no están de acuerdo, yo propuse eliminarla. ¿Qué la sustituye? No quiero decidirla, renuncio como presidenta a poner una forma de evaluación para los profesores. Quiero que las maestras y los maestros lo decidan democráticamente, en foros escuela por escuela.
Vamos con Verónica Méndez. ¿Dónde estás, Vero? Adelante.
Estoy afuera de la Secretaría de Gobernación, querido Carlos. Muy buenas tardes, en las calles de Bucareli. Y es que la CENTE tiene desquiciado el aeropuerto y la Ciudad de México y ha tenido en estas últimas horas sentadita a la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, haciendo guardia y esperándolos, Carlos. El diálogo no está roto, pero ya no va a ser con la presidenta, por lo que la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se mantiene en este momento aquí en el Palacio de Cobián, en una especie de guardia, para ver si los maestros de la CENTE se deciden venir a hacer sus planteamientos. Desde ayer la funcionaria dejó en claro que los maestros de la coordinadora se les sigue ofreciendo un diálogo, se les sigue ofreciendo el 10% del aumento salarial, los cambios a la ley del ISSSTE que ellos habían propuesto, y insistió en que solamente se les mantiene la puerta abierta para el diálogo. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez.
Y la respuesta nuestra, en resumen, es que les hemos ofrecido diálogo, diálogo y más diálogo, y cuando nos cansemos también diálogo. Pues también queremos hacer patentes que estamos conscientes de las molestias que ocasionan a la ciudadanía. Pero también dijimos que el gobierno de México no es un gobierno represor y que nosotros seguimos extendiendo la mano para ir a sentarnos a la mesa y que los ofrecimientos que se han hecho hasta el momento sean tomados en cuenta.
Mesa que tiene puesta, Carlos, sí tiene puesta la mesa la Secretaria de Gobernación y está sentada prácticamente esperándolos desde esta mañana, que por cierto, junto con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, recibieron esta mañana una delegación italiana encabezada por Antonio Tajini, vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Pero lo que sí nos han dicho fuentes de aquí de la Secretaría de Gobernación es que Rosa Isela Rodríguez se mantiene en guardia y aquí va a estar esperando a la gente si es que se decide venir, Carlos.
Bueno, estamos atentos y muchísimas gracias, Vero.
Buenas tardes, Carlos.
Hasta luego. Oiga, hay reportes de que la coordinadora, la CENTE, ya se metió a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, habían estado bloqueando los accesos de las dos terminales, pero aparentemente ya se metieron a manifestarse dentro de la T2 del aeropuerto. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Claudia Sheinbaum ante esta anarquía total frente a los maestros de la CENTE, ¿no? Que, pues lo más que ha hecho es cancelarle su cita de hoy, pero ¿y luego qué? ¿Van a poder hacer lo que les dé su regalada gana en el aeropuerto, en bloqueos, afectar a los ciudadanos, etcétera, 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 ¿no? Está tremendo. O sea, ya dentro de la T2, vamos a hacer una pausa, una 14. No se vaya.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. 2.
La presidenta Sheinbaum dijo que no está de acuerdo con el impuesto a las remesas, por más que haya bajado del 5 al 3.5%. dijo que van a continuar trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas, para que no se afecte a estas cientos de miles de familias mexicanas que reciben dinero desde los Estados Unidos. Todavía el impuesto no es un hecho porque está en el Senado, lo tiene que aprobar el Senado. Entonces dijeron que van a mandar otra comisión de legisladores mexicanos a Washington para tratar de hablar con los congresistas de Estados Unidos y explicarles que es una medida injusta porque viola el tratado que tienen México y Estados Unidos para que no haya doble tributación. Es decir, que si tú ya pagaste los impuestos en un país, no te los vuelvan a cobrar, ¿no? En Estados Unidos, mucho que contar con las últimas decisiones de Trump. Marcelo Ebrard va a tener reunión clave en Washington. Armando Guzmán, estás allá. Cuéntanos, Armando. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Déjame empezar con esto. En realidad, algo de lo que se dieron cuenta los senadores y los funcionarios que estuvieron aquí negociando todo esto a nombre de México es que no se habían dado cuenta muchos legisladores lo que estaban haciendo y lo que estaban aprobando o no aprobando. Y esto es normal en Estados Unidos, yo creo que en otros países también. No vamos a mencionar otros países en los que los legisladores aprueban cosas que nunca leyeron. Sí, sí. Pero bueno, tú has sabido que esas cosas ocurren. Entonces, de vez en cuando se les pasa. Leer es muy aburrido. Y leerte un pedazote de presupuesto como el de Estados Unidos, que son 35,000 páginas o algo así, pues qué flojera. Entonces ellos nunca vieron esto y este es un descubrimiento importante, porque no es que solamente hayan bajado todo esto, sino que muchos de ellos están en contra también y les parece natural estar en contra de un impuesto así. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Donald Trump y vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Pero mientras, ese es un antecedente muy bueno del que se puede hacer una base de defensa en el Senado, en donde la gente es mucho más razonable que en la Cámara de Representantes. Eso es por un lado. Por el otro, Marcelo Ebrard está en esta ciudad. Te voy a decir, después del anuncio que hizo él ayer en México, pues estamos igual también, porque él lo que está haciendo es tratando de bajar de el arancel al contenido de los automóviles mexicanos que entran a Estados Unidos, porque también ahí el presidente les puso un impuesto de 25%, pero entonces lo que están haciendo es negociando con Estados Unidos diciendo, espérate. O sea, el carro no es totalmente estadounidense, es cierto que lleva partes canadienses y lleva partes mexicanas, pero esto es un tratado. Y entonces, a lo mejor, de acuerdo con la Alianza de Distribuidores de Automóviles de México, ir de acuerdo también con gente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el contenido promedio de un automóvil vendido en Estados Unidos, armado en México, es del 40%. Entonces, en base a ese 40%, es que están sacando cuentas y entonces, en lugar de pagar el 25% de arancel, pagaría solamente el 15% de arancel. Entonces, este tipo de bajarle y bajarle y encontrar razonamientos a lo que hace Donald Trump, bueno, pues la verdad es medio cansado, pero al menos está dando resultado en ese sentido. Eso es por un lado. Y por el otro, por el último, estoy teniendo aquí, estoy viendo todos los monitores con las bolsas de valores de Estados Unidos, Carlos, están todas en rojo. Y están en rojo porque esta mañana al presidente se le ocurrió que iba a protestar contra la Unión Europea, se iba a decir que la Unión Europea fue formada y fue fundada solamente para competirle a Estados Unidos y la ha estado haciendo bien esa competencia, pero a Estados Unidos no le hace bien. Y entonces el presidente dice, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir negociando con estos cuates, les voy a poner el 50%. Ya sé, ¿qué te diré? Una hora en la oficina Oval volvió a decir lo mismo. Le voy a poner a los europeos 50% a todos sus productos y ya no me da la gana seguir negociando con ellos. Simplemente se los voy a poner y se acabó. Ahí es en donde está. Y por el otro lado, está muy enojado con la compañía de Apple, porque Tim Cook, que es el presidente de esa compañía, le dijo aquí en la Casa Blanca, en una reunión hace un par de semanas, que él iba a traer $500,000 millones de inversión. Y entonces Trump estaba muy contento de que ahora sí iban a hacer los teléfonos, los iPhones aquí en Estados Unidos. Resulta que no se va a hacer eso.
Que los van a hacer en India, ¿no?
Que la inversión es en la India, exactamente, y que los teléfonos están siendo hechos en la India. Entonces les dijo 25% a todos los teléfonos. Una cosa
que no no se hagan en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
Que no se hagan en Estados Unidos, efectivamente. Y una cosa que es importante es que la compañía Apple ya empezó a hacer cuentas y empezó a hacer cuentas de cuánto costaría producir un teléfono en los Estados Unidos. Costaría entre 3 y 4 veces más de lo que cuesta un teléfono. Vamos a ponerlo en $1,000 para promedio. Ah, porque hay de 1,300, 1,500 y hay de 800. Entonces vamos a ponerlo en 1,000. Ah, si le pones el 25% serían 1,250. Pero si tú esperas a traer toda la fábrica y poner la fábrica aquí, entrenar a la gente aquí y hacer el teléfono aquí, el teléfono te va a costar $4,000. Entonces, obviamente, lo que están diciendo es, ok, nos lo vamos a jugar así, vamos a enfrentar los aranceles y dentro de 3.5 años ya este señor ya no va a estar ahí. Y entonces a ver a dónde llegamos. Pero ahí parece que está el pleito.
Muchísimas gracias, Armando, y estamos en contacto.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. ¿Qué tal el pánico en los mercados? Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues si pensamos que ya se había echado para atrás en algunos, no en todos, pero en algunos temas arancelarios, el presidente de Estados Unidos claramente nos está mostrando que no. En efecto, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, todos están cayendo. Dow Jones, 0.46% abajo, Standard & Poor's, 0.51%, Nasdaq, 0.81%.
Ah, tampoco
es tanto. Empezaron a perder más al principio del día con este anuncio y luego se han ido recuperando conforme avanzan la mañana, pero lo que está subiendo de forma importante es el famoso índice de riesgo. Hay un índice que mide el riesgo, en particular de Estados Unidos, es el Standard & Poor's 500 VIX, y ese está subiendo 10.55%. Porque, claro, la señal es, pues, el tema comercial, no pensemos que con un aviso se va a detener. O sea, puede avisar hoy una cosa, pero evidentemente ya nos ha mostrado que al día siguiente puede avisar cualquier otra diferente. Y en este sentido, Carlos, sobre todo cuando hablamos de tipo de cambio, el dólar estadounidense, esto pierde valor. Es normal que pierda valor con todas estas amenazas arancelarias. Y, por supuesto, el peso mexicano, únicamente por su relación o en su relación con el dólar, si el dólar pierde valor, el peso mexicano se hace más caro o más valioso, por ponerlo en términos relativos. Y ahorita está cotizando en 19 pesos con 24 centavos. 19.24, mejorando la cotización de la mañana, que empezó alrededor de 19.35. Ahorita va en 19.24, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Siguiente de Sobremesa.
3.
Bueno, ayer se anunció en las Cortes de los Estados Unidos, concretamente la Corte de Miami, Florida, que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Federal en tiempos de Felipe Calderón, y su esposa iban a tener que pagar casi $2,500 millones por actos de corrupción. O sea, esto no tiene que ver con el tema del Chapo y que si se coludió con los narcos. No, ese es otro juicio. Este es uno por corrupción en contratos del gobierno. Y lana que se habría lavado y mandado a paraísos fiscales y había comprado propiedades en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En la mañanera, obviamente, felices con este asunto. Lo presumen como un triunfo de la 4T. Este dinero, $2,500 millones, Sandra Tapia, ¿espera el gobierno que se los dé García Luna al gobierno? ¿Cómo está eso?
¿Qué tal, Carlos? Te saludo. Muy buenas tardes. Pues sí, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que es definitiva esta sentencia de la jueza en Miami, Florida, de Lisa Walsh, que obliga al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereira, a pagar $2,500 millones al gobierno de México. ¿Qué explicó en esta conferencia de prensa en Palacio Nacional? Bueno, que esta sentencia deriva de una negación en momentos distintos por parte de estos imputados a negarse a comparecer ante el tribunal, y la ley establece que cuando no se comparece el demandado, pues la responsabilidad que tiene en demanda se triplica, y de ahí esas cantidades tan altas. También agregó que García Luna y su esposa se vieron involucrados en este esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México y tuvieron estas denuncias por separado. Se hizo la demanda en Florida porque García Luna y su esposa tenían este domicilio en la zona de Estados Unidos. Unidos. Lo que adelanta Pablo Gómez, Carlos, es que ya la jueza resolvió que los bienes detectados a una empresa de Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira fueran entregados de inmediato al gobierno de México. Se entregaron, dice, $2.5 millones en bienes que fueron ya vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales dijo, bueno, no está todavía como muy claro el asunto de la venta, pero que ya se entregó a la administración y el gobierno de México ya cuenta con estos recursos. Es lo que adelanta Pablo Gómez sobre esta sentencia. Vamos a escucharlo.
Esta sentencia ha sido pronunciada ante la renuencia de que los demandados comparecieran al tribunal. Por lo tanto, están admitiendo la validez de la demanda. Entonces ya no tienen la justicia normal, digamos, la apelación que se puede presentar en un tribunal local, ya no opera, obviamente. Por lo tanto, la sentencia de ayer es una sentencia definitiva. Entonces, claro, podría cuestionarse el monto, pero eso no tiene sentido para los propios demandados, ¿no? Porque da igual el monto que fuera. Ahora, la ley dice que cuando no comparece el demandado, la responsabilidad que tiene en la demanda se triplica. Por eso salen esas cantidades tan altas.
Así que, bueno, tendrá que pagarlo, y lo que está explicó en la mañana, es con los bienes que tiene en Estados Unidos, es como se van a incautar o se están incautando y se van a vender para que se otorgue este recurso al gobierno de México, Carlos. Y bueno, también habló la presidenta Claudia Sheinbaum y dice que este recurso de $2.500 millones que se convierte a pesos mexicanos en $50 mil millones, pues serviría para diversos programas. Vamos a escuchar para qué serviría.
Por ejemplo, es todo el programa de Pensión Mujeres Bienestar. En un año. O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que en este momento es de $1,500 bimestrales, pues representa más o menos esa cifra, $50 mil millones. Para trenes estamos invirtiendo, por ejemplo, el tren a Pachuca, si mal no recuerdo, son $48 mil millones, justo. O sea, nos alcanza para todo el tren.
Podríamos decir que García Luna se robó un tren completo, ¿no?
Sí, pero las vías, el balasto, lo que le pagas a los trabajadores.
Y por último, Carlos, también Pablo Gómez dijo que hay asuntos pendientes aquí en México contra Genaro García Luna y que incluso hay procesos penales que se deberán seguir en los próximos meses. Ese es el reporte que tengo hasta el momento, Carlos.
Gracias y estamos en contacto. Vamos a hacer una pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:36 p.m, siguiente de Sobremesa.
4.
Oiga, se acaba de reportar en Venezuela, por parte de María Corina Machado, ex aspirante presidencial, que el régimen criminal de Nicolás Maduro, así lo puso en X, secuestró a Juan Pablo Guanipa y a más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, en una razzia feroz en todo el país. Puso María Corina, terrorismo de Estado puro y duro. Juan Pablo Guanipa es un hombre valiente e íntegro, mi compañero y mi hermano, ejemplo para todos los ciudadanos y dirigentes políticos dentro y fuera de Venezuela. Esto no es en vano. Dice, a este régimen lo vamos a sacar. Venezuela será libre. Y apareció en la cuenta de X del propio Juan Pablo Guanipa el siguiente mensaje. Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura. Esto es un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano, el miedo de la dictadura. El régimen nunca podrá doblegar el espíritu libertario del venezolano, y a pesar de años tratando de quebrarnos, los venezolanos nunca abandonaremos nuestro ADN democrático. Por eso secuestran e intimidan. durante estos meses en la clandestinidad que hoy termina, las imágenes de los venezolanos defendiendo los votos del 28 de julio frente a las hordas del régimen y los videos del pueblo venezolano en rebeldía alimentaron mi determinación de seguir luchando. Aunque el régimen hoy se anota una victoria, como si secuestrar a un venezolano fuese una gran labor, yo estoy más seguro que nunca que la victoria final será para nosotros, el pueblo venezolano. No tengo certeza de qué me va a pasar en las próximas horas, días y semanas, pero sí estoy seguro de que a la larga le ganaremos a la dictadura. Pronto llegará el día cuando iremos a los aeropuertos no a despedirnos de nuestro país, sino a saludar a nuestros hermanos, hijos y amigos que regresan. Pronto llegará el día cuando los venezolanos iremos a las cárceles, no como secuestrados, sino para liberar a los presos políticos. Pronto llegará el día cuando la democracia no será una fantasía, sino nuestra realidad. Hoy estoy injustamente preso, nunca derrotado, Juan Pablo Guanipa. Usted recuerda que muchos de quienes apoyaron a María Corina Machado, a Edmundo González, que fue, digamos, la cara de la elección presidencial opositora, que ganó las elecciones, que mostraron las actas, que ganaron con el 70% de los votos y que Maduro no reconoció la elección y se aferró al poder. Bueno, cuando pasó esto, decenas de dirigentes políticos opositores, activistas, periodistas, críticos, fueron encarcelados, perdón, huyeron del régimen de Maduro para no ser encarcelados y se fueron a vivir a la clandestinidad. Se hablaba de que muchos estaban escondidos en casas de seguridad, otros estaban en embajadas. Bueno, pues es el caso de Juan Pablo Guanipa. Y ahora lo que se está dando a conocer, él era diputado de la oposición, que él y varios más fueron descubiertos por el régimen de Nicolás Maduro y además de haber sido descubiertos por el régimen de Maduro, los secuestraron y se los llevaron. Tremendo lo que acaba de suceder. Y paralelamente le comento que, por cierto, a Donald Trump ya un juez le frenó su intención de impedir que Harvard pudiera enlistar, que pudiera dar ingreso a estudiantes extranjeros. Esto acaba de suceder en Estados Unidos. Se viene seguramente un pleito legal largo. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Buenas tardes, Carlos. Saludos en esta sobremesa disputada la ida de la final 0-0. Muy pocas ocasiones, muy poca vistosidad, muy poco fútbol, un partido excesivamente trabado. El Toluca comenzó con el problema de que no pudo alinear su delantero, su goleador, Paulinho, el portugués, lesionado tras el golpe que recibiera en semifinal frente a Tigres. Es duda para jugar la vuelta el domingo. Y en esa inercia, Toluca tuvo algunas ocasiones, América tuvo algunas más, poco claras en los dos lados. Hay una protesta del americanismo por un penal, un agarrón de Luan del Toluca a Henry Martín del América. A mí sí me parece que era penal. Me llama la atención que analistas arbitrales que respeto mucho, como el gran Arturo Bricio, explica que no, que porque según se está manejando el reglamento, la aplicación de las reglas en estos días, estando el balón lejos, esos jalones no suelen marcarse. A mí me parece que sí debió haberse sancionado. Otros analistas coinciden en que sí era penal. El partido que dejó muy poco, pero muy poco, un juego muy sucio. Aparentemente así lo quiso Toluca, quiso hacer un cortocircuito en el funcionamiento del América y lo consiguió el turco Tony Mohamed y salió muy molesto André Jardine. Escuchamos lo que dijo el técnico brasileño del América que busca el tetracampeonato.
Creo que todos vimos, ¿no? Creo que son lances que no generan duda. Y bien, que comenten ustedes ahí, que den la misma relevancia de finales pasadas, que pasen la semana o los próximos 3-4 días hablando de este tema, que creo que es un tema de prensa. Yo aquí no puedo hablar nada, si no nos multan. Entonces, bien, por aquí caladitos y hablen ustedes sobre esto.
Dejando clara su molestia, diciendo sin decir, aunque siendo muy claro, la vuelta este domingo en la capital mexiquense, América por el tetra, Toluca por recuperar una cima que hace ya tiempo se le fue, y un gran partido final, dejando claro que no hay ventaja para nadie, ni por gol de visitante, eso ya pasó hace mucho en nuestro fútbol, ni tampoco por posición en la tabla, la cual no impera en una final. El que gane el partido terminará quedándose el título. Si hubiera empate, tendremos que ir a tiempos extra, eventualmente a penales, para este domingo el duelo de vuelta entre Toluca y América, 0-0 en la ida. Querido Carlos, ahora le seguimos.
Ahorita le seguimos. Muchísimas gracias, Betolati. Ahí están los cinco de sobremesa, 1:43.
Así las cosas.
Víctor Sandoval, vamos contigo al aeropuerto de la Ciudad de México, el plantón de la CENTE, de los maestros de la CENTE. Adelante.
Sí, Carlos, informar que se abrió el circuito interior, esto desde el aeropuerto aéreo, pero no así el eje 1 norte, que continúa cerrado. Los usuarios únicamente pueden ingresar mostrando boleto digital en el teléfono o bien boleto impreso para poder accesar. Si no, no se permite entrar. Si quieren hacer trámite en relaciones exteriores, los restaurantes, las diferentes oficinas o que hay dentro del aeropuerto, no pueden hacerlo, únicamente pasajeros mostrando el boleto. Y bueno, lo bueno es que ya se
pero puede... ¿Pero ya pueden llegar en coche? ¿Los pasajeros ya pueden llegar en vehículo?
Hasta el circuito. No pueden subir, el puente que cerró el Terminal 1, yeah. Esta subidita, no la puede accesar el vehículo. Ahí se bajan y de ahí caminan a la terminal, a la puerta 1 o a la que vaya su vuelo, pero previa identificación y sin acompañantes. Acompañantes no pueden ingresar al aeropuerto, solamente los que van a viajar.
Ok. Víctor, se metieron a la T2 los maestros, ¿no?
Y la T2. Yo estoy en la T1, Carlos, pero la T2 sí se reporta que están ingresando los maestros. No han causado destrozos, pero están dentro de las áreas comunes del aeropuerto, lanzando algunas consignas, algunos gritos en esta zona de la terminal 2 del aeropuerto.
Gracias, Víctor. Estamos al pendiente. Tenemos en la línea a la directora del Semanario Z de Tijuana, Adela Navarro. Adela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte también, Carlos. ¿Cómo estás?
Bueno, pues desde luego nuestra solidaridad, y ha habido una enorme solidaridad del gremio contigo por estas amenazas de muerte que has estado recibiendo últimamente. A ver, platícanos, por favor, Adela.
La verdad es impresionante el apoyo que hemos recibido, lo cual obviamente agradecemos, son muy generosos todos los medios y los periodistas como tú, Carlos. Efectivamente, pues empezaron el 29 de abril llamadas al Semanario Z para decir, dile a Adela Navarro que se cuide, y colgaban. En ese momento decidimos no quedarnos con la información, pero sí alertamos al secretario de Seguridad Ciudadana Baja California, el general Laureano Carrillo. Nos dijo que iba a investigar, pero no se investigó, y el 16 de mayo de nueva cuenta. En total, pues sí, han sido 8 llamadas con esta advertencia al semanario, algo que no había sucedido, a pesar que sí hemos recibido amenazas en el pasado, y pues tú conoces ahí los casos fatales también que han sido objeto de nuestros compañeros, pero es la primera vez que nos hablan al semanario para hacer este tipo de advertencias, ¿no? El tema en común, el 29 de abril y el 16 de mayo, fueron unas fosas clandestinas no exploradas por la Fiscalía General del Estado.
Uh-huh. Recuerdo que aquí nos platicaste ese hecho cuando estábamos conversando de que le habían quitado la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, la morenista Marina del Pilar. ¿Cómo va lo de las fosas? ¿Cómo fue? Recuérdanos.
Sí, efectivamente, ¿qué fue? Sería por el 13-14 de abril, cuando detienen a los narcomenudistas y señalan ese lugar de Tijuana, que son las faldas de un cerro, conocido como el Cañón de las Carretas, donde dicen que hay varias narcofosas, donde hay más de 20 personas sepultadas de manera clandestina. Y efectivamente, pues fue como una consideración que tuvo el gobierno de los Estados Unidos cuando se enteran que la gobernadora detiene las excavaciones, o le dice a la fiscal que tenga mucho cuidado porque no quiere otro Teuchitlán en Baja California, y se detienen las excavaciones. Nosotros publicamos esto en la portada del Semanario Z, es cuando inician las llamadas, y posteriormente, cuando publicamos lo del 16 de mayo, que les revocaron las visas y que esta fue una consideración, la fiscal da una conferencia de prensa diciendo que no se han detenido y que de hecho van a reiniciar el 19 de mayo con las excavaciones. No reiniciaron el 19 de mayo, tampoco el 20, sino hasta el 21. Las excavaciones ya obligadas.
Pero desde que reiniciaron, pues es que sí las habían suspendido, ¿no?
Exactamente. De hecho, la portada de hoy de Z es excavación obligada, porque fue la presión no social que incluso llevó a una carne asada ahí masiva, una protesta pacífica en Mexicali que juntó cerca de 9,000 personas en el centro de gobierno, en la explanada del centro de gobierno, precisamente en manifestación contra el alza en la inseguridad en el estado.
¿Qué respuesta has tenido frente a esta denuncia? Vi un tuit de la gobernadora diciendo que te iba a apoyar en todo, etcétera, etcétera. ¿Qué has recibido ahí?
Sí, a partir de que artículo 19 emite una alerta para que quede claro en las condiciones bajo amenazas en las que está trabajando el semanario Z y que solicita a las autoridades que intervengan, efectivamente pues recibió una llamada del secretario general de Gobierno de Baja California, dice él a nombre de la gobernadora, pues para lo que se nos ofreciera. Le dije que lo que se nos ofrece es que hagan justicia, que investiguen quién está detrás de estas llamadas, que tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hagan su trabajo para nosotros estar seguros. No nada más los periodistas, los bajacalifornianos en general, ¿no?
Oye, si el origen de las amenazas fue esta noticia que ponen entredicho a la gobernadora, pues difícil que la gobernadora sea la que te cuide, ¿no?
Pues sí, algo. Pues esperemos que ahí. Oye, la fiscalía es autónoma, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Sí, claro, sí. Oye, Adela, ¿cómo va el tema de la gobernadora y la cancelación de la visa? ¿Ya se logró zafar de esa bronca con la impunidad con la que suelen zafarse de los problemas los de Morena?
No, fíjate que no. De hecho, esta semana retomó su agenda pública, y pública entre comillas, porque han sido actos con audiencia controlada, con asistencia controlada, para que no haya pues manifestaciones. No permite el acceso a la prensa, a los actos que tiene de entrega, pues de esos programas asistenciales que tienen. Y en los dos casos que hemos visto, porque sí lograron tomar videos, pues ella siempre le pregunta a su audiencia que quién no tiene visa, y ya se pone como en el mismo lugar, cuando la pregunta debería ser a quién le han quitado la visa.
¿A quién le cancelaron la visa? ¿No?
Entonces no ha habido más información, ni por parte de ella ni de su esposo. Ella, como bien sabes, pues ya ratificó a su esposo como el coordinador de proyectos estratégicos, cargo que también tiene en Tijuana, aunque ciertamente a él no se le ha visto públicamente.
Oye, a nivel federal,
sin información.
A nivel federal, ¿algún contacto contigo de las instancias protectoras de periodistas?
Sí, ha habido contacto del mecanismo de protección a periodistas.
Uh-huh. Bueno, Adela, lo que necesites, aquí estamos a la orden y
muchas gracias, Carlos.
Y ojalá nada más quede en eso, en amenazas. Qué bárbaro, qué barbaridad. Gracias. Qué barbaridad. Y ahí nos cuentas en qué paró lo de la fosa. Que
claro,
la gobernadora
que sí.
No quería otro Teuchitlán.
Estaremos informando.
Muchas gracias, gracias. Adela gracias. Navarro quiere encabeza el semanario Z10 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:55 PM, o como decimos usted y yo, 5 para las 2.
5 para llevar. En Así las cosas.
Ha llegado la hora de nuestra sección favorita, la que ponemos todos los viernes cuando los integrantes de este programa le hacemos una recomendación para este fin de semana. Arrancamos.
Uno.
¿Qué nos vas a recomendar, querido Beto Lati?
Es que, Carlos, cuando sale el libro nuevo de Guillermo Arriaga, uno tiene que frenar casi todo lo que hace.
¡Paren prensas! ¿No? ¡Paren prensas!
Sabiendo que lo vas a sostener, que no vas a poder respirar, que se te van a olvidar comidas, obligaciones, pero tendrás que terminarlo de un tirón.
De acuerdo.
Y no es la excepción lo que ha hecho con El Hombre, el autor de Salvar el Fuego, que fue un trancazo, El Salvaje, El Búfalo de la Noche, que para mí quizás es mi consentida. Memo Mora nos llevó una historia polifónica, son muchas voces, que tiene como personaje central un individuo muy misterioso, muy enigmático, en el Estados Unidos del siglo XIX, Henry Lloyd, nos va llevando por la trata de esclavos, nos va llevando por los territorios quitados a México, nos va llevando por conflictos en este país, en lo que va haciendo un emporio, y se va encontrando también a su némesis, otro personaje tremendo. Así que recomiendo mucho El Hombre de Guillermo Arriaga. ¿Cómo se desafía Memo? Que logra narrar de otra manera, y de otra manera, esta vez con estas voces diversas, con esta novela polifónica. Es mi propuesta, querido Carlos, El Hombre, en Alfaguara.
Imbatible para este fin de semana. Gracias, Beto Lati.
Saludos.
Dos.
Valeria Moy, ¿tú qué nos recomiendas para este fin?
Hola, Carlos. Pues mientras leen el libro de Guillermo Arriaga y con el calorón que hace, Carlos, yo voy a recomendar una heladería, algo bastante más sencillo que la escritura de Guillermo Arriaga. Vayan a Helados Cometa. Helados Cometa son buenísimos, artesanales, ricos. Están en la colonia Roma, Tampico, número 21, Helados Cometa, mientras leen el libro que nos está recomendando con tanta con tanto énfasis Beto Lati.
Muy bien, me parece extraordinaria tu idea. Gracias, Valeria.
Bye, Carlos.
3.
Everybody wish they could be an NFL quarterback. You get all the notoriety, you know, you get paid all the money.
Brett Favre was a cult-like.
¿Usted qué va a recomendar, impresentable del duende?
Hermano querido, en esta ocasión quiero recomendarles un documental que apenas se estrenó en Netflix el martes pasado. Esta serie de documentales titulada Al Descubierto y que se llama La Caída de Favre. El exestrella de los empacadores de Green Bay, este equipo de la NFL, su más grande quarterback, Brett Favre, involucrado en malversación de fondos, acoso sexual, la historia no contada de este mariscal de campo, incluso Salón de la Fama, querido Charlie, pero que pues te revela todos... todas las acusaciones que tuvo a lo largo de su carrera, amedrentando gente del staff, acosando a personas que trabajaban para el staff de los Jets de Nueva York cuando jugó en los Jets, y también una seria acusación de un esquema que desviaba millones de dólares de fondos de asistencia para familias de su natal Mississippi, en las que Favre estaba involucrado. No se lo pueden perder porque, ¿sabes qué, hermano? Me impresiona mucho ver cómo cuando llegan a estos niveles de superestrella, de fama, de ser queridos por una ciudad, en este caso por Green Bay, se les olvida todo, se sienten intocables y lo peor es que los aficionados así lo ven. Así lo ven, Charlie. No importa si hay acusación de desvío de dinero, de acoso sexual, sigue siendo una leyenda en Green Bay. Brett Favre, la historia no contará. Chéquenlo, está en Órale. Netflix, se estrenó esta semana.
Gracias, duende.
Gracias, mi Charlie.
4.
¿Tú qué recomiendas, Arely Paz?
Pues, Carlos, un ratito del día. Se echan el libro de Arriaga, luego el helado, luego un capítulo de la serie del duende y por la tarde-noche, pues, ¿por qué no se echan Misión Imposible? Parte 8, la sentencia final. Parte 8, no se asusten, no, esto no es La Risa en Vacaciones, 1, 2 y 23. Esto es una muy buena película de acción para los que son fans, pues, de la saga. Hace guiños en esta película final, Carlos, de todas las anteriores, personajes, anécdotas, los amigos perdidos, los amores perdidos. Una mezcla, pues, muy conmovedora para quienes somos fans de la saga. Pero para aquellos que dicen, pues, yo nunca he visto ninguna otra, esta les va a gustar porque tiene mucha acción. Tom Cruise, que no tiene ningún doble, él hace todas las escenas de acción.
Eso es espectacular, ¿no? Porque además tiene 60 años, ¿no?
62 años, pero parece de 21.
Sí, parece 21.
Si usted lo ve, parece de 21. Entonces, todas las escenas son una maravilla, de verdad, las disfrutas, te da vértigo, muy bueno el sonido, la música, todo. Y además, pues obviamente esta historia en específico se trata de una lucha en contra de la entidad, una inteligencia artificial que se quiere apoderar del mundo. Usted va a ver ahí. Lo bonito está justamente con Tom Cruise y el equipo. Tiene un gran equipo de trabajo, como siempre, que con un corta uñas resuelven el mundo, pero la va a disfrutar de principio a fin. Hay que ir con tempito, Carlos, porque dura 3 horas, pero se disfruta.
Muy bien, Adel Paz.
5.
Oye, fíjese que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Acapulco, Guerrero, y comí delicioso en un restaurante de Susana Palazuelos y su hijo Lalo Palazuelos, que se llama Mario Canario. Está ahí en la avenida ahí más importante, la que te lleva directo al aeropuerto. Y me despaché con 3 cosas que me dejaron helado. La primera, que fue un muy buen arranque, fue el chicharrón con cecina. Y tú dirás, oye, pero estás en la playa, no vas a los mariscos. Sí, pero mire, normalmente no se ve el chicharrón de cecina. Y a mí me recuerda mucho a mi querida tía Pollo de Irapuato, que le mando un abrazo y un beso. Entonces, cuando lo vi en el menú, dije, lo tengo que comer. Aunque uno en la playa, pues normalmente come comida del mar. Comí chicharrón con cecina, chicharrón de cecina. Pero luego llegaron, a sugerencia de la casa, un coco con mariscos al carbón que traen una salsa trufada. Te ponen los mariscos dentro del coco. Entonces, el platillo es espectacular en su presentación también. Y te ponen las tortillitas al lado. Entonces te empiezas a servir entre el caldito, entre los mariscos. Lo del taco fue fenomenal, pero comérselo como si fuera una sopa, como si fuera un potaje, ¿no? Una gloriosa fabada de mariscos. No, aquello fue... Estaba yo extasiado. Y además unos camarones alacrán que están como tatemaditos. No. Qué cosa. No sabía yo dónde parar. Así que se llama Mario Canario por si dan una vuelta por Acapulco. vale la pena hacer escala en Mario Canario. ¡Ya llegó el duende!
Hermano querido, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué recomiendas esas chuladas a la hora de la comida cuando apenas voy a arrancar?
Ya hace hambre, duende, ¿no? Ya hace hambre.
Mario Cano, oye, todavía no he podido ir a la casa del Bowser, hermano. Imagínate.
¿Cómo?
Me sigo saboreando el voy a ver con piña que recomendaste. No he podido llegar ahí. Y ya me dices ahorita lo de Acapulco. Ah, que de veras ya se hizo agua a la boca, hermano. No. Bueno. Terminando el programa tendremos que ir a pegarle, como debe de ser, mi Charlie. Y, pues a quien le están pegando en el orgullo y en todo es a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque vaya que se calentó, y con justa razón, porque pues ya le armaron un desgarriate, hermano, los maestros de la coordinadora de la CENTE. A ver, hay que poner el contexto de toda la situación, mi Charlie. Desde el lunes, la presidenta Sheinbaum había defendido a los maestros de la CENTE. Acuérdate que dijo que no estaban dejando sin clase a los niños. Perdón. A ver, el paro de la CENTE dejó sin clases a 8 millones de
niños
y de
adolescentes. No más 8 millones de niños.
Ahí no más, lo aviento al aire. No hay no más. Hoy, ya visiblemente molesta, pues sí, cancela la reunión que tendría con los maestros. Casi la presidenta les dice, así no juego, así no se hacen las cosas. Ahí les dejó a Mario Delgado y a Rosa Isela. Pero el tema va más allá de la reunión o de la plática o de que ahorita ya en X están las imágenes de los maestros prácticamente ya en los mostradores de la Terminal 2 del aeropuerto. Ya se metieron, ya está hasta adentro. Bueno, Charlie, pues resulta que este plantón de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de todo este zafarrancho, este caos vial, el colapso en los aeropuertos, bueno, pues ha provocado una disminución en las ventas de hasta 80% en los comercios aledaños al centro histórico de la Ciudad de México, donde mantienen su plantón, y las pérdidas son ya de más de 6 mil millones de pesos en 8 días. Ay, no más, lo aviento al aire. O sea, ha dejado esta semana pérdida de 6 mil millones de pesos este plantón que mantienen los maestros en el Zócalo y además bloqueando al menos otros 11 puntos de la ciudad. El magisterio disidente dice, vamos a desquiciar la Ciudad de México, así metemos presión, y todavía rematan cerrando el aeropuerto. Charlie, nada más para cerrar, empresarios y comerciantes del centro histórico están convocando ya a una nueva rueda de prensa, pues para denunciar todas estas pérdidas, ya que sus comercios han sido afectados, las tiendas, los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo se dejó crecer tanto esto, hermano, de verdad. Sin palabras, mi Charlie. Es lo que tenemos el día de hoy. Y además, pues no están contentos con nada, ¿eh? Porque se les dio el aumento al salario, más días de vacaciones. Pero ellos siguen inconformes.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Ya son 5 días, Carlos, y qué maravillosa noticia, en los que Isaac del Toro ha concluido la etapa con la malla rosa, con esa camisola rosa que lo encarna como el líder general del Giro de Italia. A ver,
¿cuántas paradas faltan, eh? O sea, ¿qué posibilidades?
A ver, estamos a 8 paradas. El 1 de junio termina en el circuito Vaticano-Roma. Si llegas líder a la penúltima, eres campeón. Porque la última es un sprint, es una etapa plana. Eso suele ser la tradición. Incluso recordarás que en muchos giros, muchos tours, es habitual que pare en algún momento y los primeros sitios se abracen con una copa de champaña para brindar ya como parte del final. No suele disputarse ya la última plaza en la última. Así que en términos prácticos, 31 de mayo, que es la vigésima etapa. Pero ojo, porque la de mañana no es un problema. Es plana, con lo cual no hay grandes diferencias. Termina todo el pelotón junto con un sprint. para domingo. Para martes vienen montañas durísimas. Sí va a ser indispensable que ahí un gran alpinista, un gran montañista, porque la especialidad de Isaac es precisamente estos ascensos, esté afinadísimo. Pero si ya era un récord, Carlos, el que fuera el personaje más joven en portar la malla rosa en lo que va de este siglo, ya igualó otro. Desde 1979 no tenía tantas etapas de un mismo giro un ciclista de 21 años, desde el 79. O sea, el mexicano va rompiendo récord tras récord. Por supuesto, esperamos que logre mantenerse, que logre ganar este giro, pero el camino que queda es muy exigente, ya hay desgaste y además hay grandes rivales, ¿no? Veremos cómo se da, pero es otra etapa en la que además incrementa su distancia respecto al español Juan Ayuso, su coequipero en el equipo de Emiratos Árabes Unidos. Le incrementa también en relación con Antonio Tiberi, el italiano. Le preguntaban concluyendo, oye, te vimos muy capaz en el sprint, porque hoy terminó tercero, detrás de la rueda de los dos primeros. Y él decía, no soy de sprint, pero llegado el momento me lanzo con todo y este año he estado practicando para mejorar porque no es la condición que domino. Pues hoy terminó tercero en una etapa de sprint. Isaac del Toro, qué delicia es lo que está representando este Giro de Italia con el de Ensenada.
Creo, Carlos, nos tiene a todos en la bici, ¿no?
A ver, yo decía algo ayer al aire aquí en Claro Sports por W. Para mí, si ganara el Giro y vamos paso a paso, ¿no? Falta mucho camino. Tendríamos que ponerlo en los libros junto al Cy Young de Valenzuela y junto al mejor libra por libra de JC y junto a la bota de oro de Hugo Sánchez y junto a Lorena Ochoa ganando lo máximo. De esa dimensión es. Son tres las grandes competencias de ciclismo de ruta. Evidentemente la Vuelta a España, evidentemente el Giro de Italia, evidentemente el Tour de Francia. Y el Giro puede considerarse la segunda. Sería de esa dimensión, aunque vamos paso a paso. Tiene solo 21 años. Y queda mucho camino en este Giro. Creo, Carlos, circuló en las redes y circuló desde España, donde Cristiano Ronaldo pues tiene profundas conexiones, la perspectiva de que Rayados lo quiere para el Mundial de Clubes. Al principio pues uno ve la noticia diciendo, no, no podrá ser. Pero ya después uno lo ve de fuentes que tienen relativa cercanía respecto al futbolista portugués y es inevitable ilusionarse. Lo que esto representaría: Cristiano quiere jugar el Mundial de Clubes. La FIFA ha dejado claro que va a permitir que los jugadores puedan acudir al Mundial de Clubes solamente con un equipo por ese mes y regresar a otro equipo después. Se sabe que hay más equipos interesados en el futbolista. Evidentemente, hay equipos sudamericanos, hay equipos asiáticos, hay equipos por todos lados. Veremos si esto es solamente el rumor o si Rayados logra apretar para juntarlo con Sergio Ramos en este Mundial de Clubes al que el Pachuca aparentemente no irá con Almada, con Guillermo Almada, su entrenador. Ayer por la tarde surgió la versión de que había renunciado y Pachuca la confirmó diciendo, si alguien quiere llevarse a Almada, nos remitimos a la cláusula de rescisión. Es decir, si se quiere ir, que pague. Y con todo derecho, ¿no? Así como un entrenador, cuando es despedido, se le tiene que liquidar pagándole pues el resto del contrato. Pues también si te quieres ir cuando queda contrato, tendrá que hacer lo propio para cortarlo unilateralmente. ¿Qué golpe para Pachuca? ¿Y qué incertidumbre genera esto? Porque Almada había repetido muchísimas veces. Yo me quedo hasta el Mundial de Clubes. Y ahora, pues Almada ha presentado su renuncia. Carlos, en este momento está definiéndose el título en Italia. Napoli ganando 2-0 al Cagliari, el Inter ganándole 2-0 al Como. Si el Napoli aguanta la ventaja, queda todavía media hora, está en su casa, dudo que la pierda, va a ser el campeón de la Serie A, una temporada en la que han competido permanentemente y por un punto de diferencia se estará resolviendo este día en el cierre de la campaña del calcio de la Serie A. Por último, Oklahoma incrementa su ventaja 2-0 en la final de la conferencia oeste de la NBA, logra tomar ventaja 2-0 sobre Minnesota. Y Ronaldo Nazario, el gran Ronaldo, el brasileño, se desprende del Valladolid, equipo con el que, a diferencia de todo lo que hizo en la cancha, pues como directivo no ha podido. Ha vuelto a descender, había ya abucheos, había gritos en su contra, ya ni podía pisar el estadio José Zorrilla en la ciudad vallisoletana, así que finalmente lo vende. Un anuncio especial, mucha gente está pidiendo boletos para la final. En Claro Sports en W, al terminar este espacio, tendremos boletos en regalo contestando ciertas preguntas. Oye, está la reventa en 15,000, 18,000 pesos para el domingo.
Qué cosa.
Así que, si no son como el duende que tiene tres palcos.
No, no, pues es otro nivel.
Y que no nos invitan más al palco.
No, 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 les puedo. Acabo de conseguir otros dos, Beto. Ya tengo cinco. No, si quieren, les dejo, Charlie. No,
terminando nuestro programa, está Beto Lati. Y tú se va a ofrecer ahí los boletos para que no tengan que entrar ahí a este círculo de complicidades con el duende.
Ay, es que ya da miedo, ¿no? Ya lo que pide a cambio.
Oh, exacto. Un abrazo, Beto.
Saludos a todos. Buen fin de
semana. Hasta luego. 2:13.
Así las cosas.
Vamos con Octavio García, quien está al pendiente de la manifestación de los maestros de la CENTE en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Octavio.
Carlos, muy buenas tardes. Totalmente inaccesible la Terminal 2 para quien quiere tomar un vuelo y pretende ir a algún destino. Está ocupada las dos rampas de acceso, las dos rampas vehiculares donde yo me encuentro. Están totalmente bloqueadas por los maestros. Mucha gente viene a pie con sus maletas. Y las arterias colindantes, como son Manuel Ebrija y en su cruce principal Santos Dumont, que lleva esta terminal, están hechas un verdadero caos. Manuel Ebrija, casi hasta circuito interior, Boulevard Puerto Aéreo, está convertido en un verdadero estacionamiento. Aquí los maestros están muy tranquilitos. Unos se están retirando, otros se quedan aquí manifestándose, haciendo su protesta, como podrás escuchar de fondo. La mayoría de ellos sacándose la selfie, haciendo su turismo de protesta. Y bueno, uno de ellos, por preguntarle yo hacia dónde se dirigían los que se van, pues por poco sufro una agresión de parte de estos educadores que así responden a una simple pregunta de hacia dónde se dirigían. Toda la gente está viniendo con sus maletas, subiendo esta pesada cuesta.
Y si hay pasajeros en la T2, entonces.
Están caminando, Carlos, si hay pasajeros, y siguen llegando con sus maletas, con su equipaje, pretendiendo llegar a abordar su vuelo.
Qué horrible. Estamos atentos, Octavio. Muchas gracias. Víctor Sandoval está en la T1, Víctor.
Carlos, informarte, bueno, aquí solamente los accesos son previo identificación, ya sea con el boleto impreso o bien digital. Algunas personas vienen a acompañar a sus familiares con algunas maletas, no pueden accesar en este momento. Hola, buenas tardes, señora, W Radio. ¿Por qué no le dejaron entrar a usted con su hija?
Porque está la manifestación.
Sí, vi que trae varias maletas, ¿se puede sola?
Sí, se puede sola.
¿A dónde viaja su hija?
A Pini.
¿Quería usted ingresar a dónde?
¿Andé?
Sí, quería acompañarla para él.
Sí, hasta que saliera, pero no me permitieron pasar.
Bueno, gracias. La señora estaba aquí explicándole porque trae varias maletas, se va a un curso varios meses, y bueno, esta señorita pues tuvo que cargar sus maletas porque ni siquiera los maleteros les permiten ayudar a los pasajeros, Carlos, y están muy cerrados, ya incluso el personal de seguridad privada ven personas extranjeras, les dicen que no pueden ingresar, les piden que se identifiquen, algunos tienen que documentar o sacar el pase adentro, y bueno, algunas personas están quejándose porque pueden perder el vuelo por estas personas que simplemente están. Pero el primer filtro es la personal de seguridad privada. El segundo filtro son granaderos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Local, después la Policía Auxiliar, después la Marina, más adentro. Son cuatro barreras para que tienen que pasar los pasajeros para poder accesar al área de poder abordar. Nosotros no podemos ingresar, aún con las identificaciones de comunicación social, no podemos ingresar a ninguna parte común dentro del aeropuerto.
Carlos, o sea, manda la gente ahí. ¿Qué cosa?
Bueno, afuera están tranquilos, tienen tomadas las puertas, pero no, los que tienen tomadas las puertas son los de personal de seguridad privada, no les permite. La gente no está bloqueando las puertas, es el personal del aeropuerto, los que están pidiendo las acreditaciones, los gafetes, o del personal que trabaja, o bien los pases de abordar.
Estamos atentos, Víctor, cualquier novedad entramos al aire. 2:16.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Qué honor tener hoy en este programa, hoy en particular, a la extraordinaria, a la gran, gran artista, fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide, quien ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Graciela, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
No, al contrario, qué lindo que me llamas, te lo agradezco mucho.
Oye, me atrevo a tutearte porque la primera vez que tuve el privilegio de entrevistarte, me dijiste que te tuteara. Entonces,
hasta tú me enseñaste a tomar con digital, con tu cámara.
No puedo creer que te acuerdes de esa anécdota, te la iba yo a preguntar.
¿Cómo no?
Yo tengo en mi celular guardada la primera foto que tomó en digital Graciela Iturbide. La tomó con mi celular.
Con tu celular. Es la única foto que he tomado digital contigo.
No lo puedo creer que te acuerdes. Se me está enchirando la piel. Que te acuerdes.
Ay, qué lindo.
Porque para mí, pues para mí, obviamente, te imaginas que la tengo guardadísima, súper respaldada. Lindo. Pues porque, caramba, una foto, la primera foto, porque tú me dijiste en esa entrevista que era la primera foto tuya. Y entonces, hoy que ganaste el premio Princesa de Asturias, y cuando supe que habías aceptado que te entrevistara, dije, le voy a preguntar a ver si se acuerda de esta anécdota. ¿Qué tal que no es cierto? Y me lo dijo nomás en buena onda por ser linda. Pero no, sí es cierto. No.
Me acuerdo que me dijiste, primero que si tomaba fotos de la guerra, y te dije que no. Uh-huh. Y luego me dijiste que tú me acompañabas y que íbamos un día a tomar fotos de guerra.
Es cierto.
Y yo te dije, no, a mí me da miedo. Me dijiste, no, ya verás que no. Me acuerdo perfecto de todo.
Yo
y que
también.
Un día me dijiste que me ibas a invitar hacer una, que tú sabías cocinar y que me ibas a cocinar una algo, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfecto, que iba yo a hacer comida ya. Yucateca, ¿no es cierto?
Claro, eso me ¿qué? Dijiste.
Eso no lo he cumplido, Graciela, pero no, lo cumplo no en el momento cumplido. Que digas, ¿eh? No has faltado.
Ay, claro
no
que sí, yo te invito
gracias.
A ti.
Gracias. Graciela Iturbide, qué orgullo. El Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. ¿Cómo te enteraste? Platícanos.
Pues imagínate que hoy a las 4:30 de la mañana me habló un periodista de España para felicitarme porque yo había tenido el premio de Príncipe de Asturias. Yo le digo, ¿cómo? Sí. Pero yo 4:30 de la mañana pues estaba medio dormida, ¿no?
Claro.
Y desde entonces he recibido llamadas para decirme, para no sé qué. Y lo curioso es que yo en octubre tengo en Milán una exposición que también me van a premiar. Uh-huh. Y ya me habló el director de la universidad para saber las fechas y poderlo combinar.
Claro.
Pero pues estoy muy contenta, nunca me lo hubiera esperado.
Eso te iba a decir, porque a diferencia de otros premios que sabes que puedes estar en entre los nominados o la terna, este es sorpresa pura, nadie sabe quién se lo puede ganar, ¿no?
Sí, nadie sabe, ni idea. Yo jamás me imaginé que me lo podrían dar.
Oye,
a mí.
Pero este es una suerte de Nobel, pues, ¿no? O sea, es el Nobel hispano, si me permites el símil, pues, ¿no? Es como sí. Ganarte el Oscar de las artes hispanas, ¿no? Una cosa así.
Sí, claro, ¿no? claro. Me da mucho gusto por mí, por supuesto, pero también por la fotografía en México. Porque la fotografía en México, hay muchos, muchos buenos fotógrafos. Y yo creo que esto nos va a servir a todos los fotógrafos para que se conozca la fotografía de México.
¿Cuántos años llevas tomando fotos, Graciela?
50.
¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Oye,
y voy a seguir.
¿Y no has tomado fotos digitales? ¿No has agarrado tu teléfono para tomar fotos y luego poner una exposición?
No. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace.
¿Con qué cámara estás tomando ahorita? ¿Cómo es tu proceso? Cuéntanos.
Mira, yo siempre soy de fotografía análoga. Uh-huh. O sea que tomo con una Leica y con una mamilla, uh-huh. Revelo mis rollos, veo mis contactos y los guardo en la caja correspondiente. Entonces sigo tomando como cuando empecé.
¡Qué maravilla! Oye, ¿qué porcentaje es lo que haces en la cámara y qué porcentaje es el revelado en sí mismo?
Bueno, mira, a veces en un rollo me pueden salir, pues quizá 2, 3 fotos. A veces me salen más, uh-huh. Y a veces no me sale nada, porque uh-huh. Como yo tomo por sorpresa y por emoción, pues me puedo equivocar, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente es... pues yo digo que mi cámara es un pretexto para conocer la cultura, uh-huh. Y el mundo primero de los pueblos originarios de México, que fue como cuando empecé.
Así empezaste, claro.
Sí, yo adoro todos los lugares donde fui, Juchitán, los Eris, conviví mucho con ellos, me dejaban fotografiar todo. Claro que nunca usó ni telefoto, uh-huh. ni flash, porque con el telefoto te estás robando un poco a la gente. Y yo lo que quiero es la complicidad, ¿no? Pero he regresado y los he visto y son mis amigos.
Qué maravilla. Fíjate qué interesante. O sea, ni telefoto, ni flash, ni fotografía digital. Es una autenticidad de décadas, una autenticidad súper profunda la tuya.
Sí, pues ya viejita, ¿verdad?
Oye, ¿cuántas fotos tienes o cuántos, digamos, negativos tienes en esas cajas que dices que guardas ahí todo?
Uy, no los he contado, pero yo creo que tengo miles.
No
tengo la menor idea.
Decenas como, de miles, pienso, si no es que más, ¿no?
Yo creo que sí, porque yo no creo que soy una fotógrafa que tomo así como muchas tomas, no. Yo tomo cuando algo me sorprende en la vida, ¿no?
Oye, ¿sales de tu casa con la cámara al hombro? Siempre, o sea, no, ¿o puedes llegar a salir y no llevarte la cámara?
A veces salgo y no llevo la cámara, si te soy sincera. Porque como viajo mucho, es cuando tomo las fotos. He viajado a Madagascar, a la India, a Roma, a Japón, acabo de regresar de Kioto. Y a veces salgo con mi cámara, ¿eh? Tengo muchas ganas de tomar. Cuando yo empecé, tomaba en el centro de México, en el Zócalo. Y ahora quiero volver a hacer ese trabajo porque te encuentras cosas sorprendentes.
Oye, imagínate hacer el espejo, ¿no? Es decir, que tus fotos de hace 50 años en el Zócalo hablen con tus fotos de este 2025, ya con el premio Princesa de Asturias, ¿no?
Exacto, vamos a ver ahora qué de mi ojo, ¿no? Sí, y qué siente mi corazón, o sea, pero oye, claro que sí.
La gente está tomando más fotos que nunca, ¿no? Con esto de que cada teléfono es una cámara fotográfica, ¿qué piensas de eso? ¿Te gusta ese movimiento? ¿Te gusta que la gente ya tome fotos y por todo?
Sí, me parece muy bien, porque es muy la fotografía tiene la virtud de ser muy democrática y siempre son pues instantes que uno, por ejemplo, mis hijos y mis nietos toman con el celular y toman maravillas. ¿Y tú crees que yo quiero tomar? No, nada más me salió la tuya. Nada más.
O sea, es la única, imagínate eso. Oye, Graciela, ¿y de las selfies qué piensas?
¿Cuáles son las selfies?
Las que se toman, seguro te las dan tus hijos y tus nietos mil veces, que se ponen a sí mismos, como autofotos.
Ay, pues eso cada ratito que voy a los pueblos, a otros lugares, tomamos selfies. Bueno, ellos me la toman, yo no tomo, yo no soy la que, oye, te voy a tomar una selfie, no, porque no lo sé hacer, no por otra cosa.
Oye, ¿y alguno de tus hijos, nietos, nietas, salió bueno para la fotografía? ¿Le ves?
Son buenísimos, buenísimos.
¿Pero les gusta así como para carrera, tipo tú?
Pues mira, uno acaba de grabar, mi nieto Matías se acaba de graduar de arquitecto, pero toma fotos muy buenas, tiene ojo, pero está haciendo cosas, se está yendo por el camino del arte. Por el grabado, por los por cosas cerámicas, por todo. Y Mauricio, mi hijo, el arquitecto, es muy interesante porque él toma todo lo que ve de arquitectura, porque es arquitecto, y como está trabajando por allá hasta por Dubái. Entonces, a mí me gusta ver mucho sus fotos porque aprendes mucho de arquitectura. Y es muy buen fotógrafo, entonces estás viendo constantemente lo que hizo fulano de tal o sutano, los famosos arquitectos, o la fotografía, o también la arquitectura vernácula. Entonces, todos son muy buenos. Mi otro hijo, que es músico, estuvo un mes en París, con una residencia, y también tomó fotos de objetos en la calle. Y ahora precisamente hizo un librito chiquito y lo va a exponer. Pero él hace, por ejemplo, fotos con cosas musicales. Él hace música contemporánea, pero usa también la fotografía. O sea que todos usan. Y uno de los más chicos está estudiando cine Y mi nieta está en Poitiers, en Francia, pero ella es la intelectual de la familia. Ella estudia ciencias políticas y literatura.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de familia! ¡Felicidades, felicidades!
No, pues es que yo creo que veían que siempre veían, vienen aquí amigos artistas y claro, desde chiquitos se formaron con... Pues con las pláticas, pues sí, es, uh-huh, es una educación sin querer, ¿no? No es uh-huh que, oye, tienes que hacer esto, no, sino el ambiente, que vayan uh-huh viendo, que vayan, tienen todos libros de fotos, vienen, el que está haciendo cine viene mucho conmigo a mi estudio, que ahora tengo uh-huh un estudito enfrente de mi casa, uh-huh, entonces viene a ver películas, pero le digo, pero buenas, ¿eh? Vamos a ver a Fellini, a Bergman, a, uh-huh, o sea, para... Para, pero ya está en la escuela de cine y ya, ya está haciendo sus primeros cortitos. Y yo estudié cine primero antes de ser fotógrafo.
Ah, mira, no sabía yo eso. Qué bueno.
Sí.
No, pues entonces sí, sí, cosas de que se hereda, ¿no? No lo roban.
Bueno, pero yo estudié cine 2 años, ¿eh? Uh-huh. Porque vi que eran tan pesadas las cámaras que dije, y como conocí a Álvarez Bravo, dije, no. Yo como Álvarez Bravo salgo con 2 camaritas, por si me descompone una y ya, me volví fotógrafa por Álvarez Bravo.
Qué maravilla. Oye, Graciela Iturbide, te tengo que preguntar porque al mismo tiempo hoy se da a conocer la noticia de que murió Sebastián Osorio, este gran fotógrafo brasileño, que por cierto ganó el Príncipe de Asturias hace unos 20 años también.
Ay, fíjate, eso
no
sabía.
En el 98, sí, ganó en el 98 el premio Príncipe de Asturias.
Ay, qué bueno. Pues era como mi hermano. Yo cuando iba a París me quedaba en su casa. ¿Cómo? Y cuando él vino a México se quedó en mi casa. Incluso el día que dio su discurso aquí en Antropología habló de mí. Uh-huh. O sea que mi gran, gran amigo. Si no, ha sido un día de alegría y tristeza.
Qué agridulce. Yo no sabía que eran tan, pero tan cercanos. ¿Y algunas tomaron fotos juntos y demás? ¿Se fueron?
Sí, claro. Cuando venía a México, claro. Y cuando yo iba a París, yo llegaba a su casa, pero luego tenía un laboratorio muy grande en París. Entonces yo veía cómo trabajaban. Hicimos un cambio de 10 fotos de él por 10 mías. No, era mi gran... No sé, con él ya estoy que me muero de tristeza y no sé cómo hablarle y cómo decirle, porque es una gente del cual aprendí muchísimo y que era mi gran amigo.
Qué cosas del destino, ¿no? O sea, el día que te ganas tú el premio, muere él, pero él también se lo había ganado.
Fíjate, sí. Que
siendo grandes amigos los dos, él viniendo a tu casa, tú yendo a la suya.
Sí, sí.
¿Qué cosa?
Sí, sí. Bueno, y aprendiendo mucho yo de él, desde sus imágenes, de su manera de fotografiar. Aunque él ya al final hacía fotografía digital en esta última exposición.
Y tú todavía no cedes. Y tú todavía no cedes.
No, ni cederé. Aunque me queden poquitos años de vida, pero no cedo.
No claudicaré. Está muy bien.
No. Oye, me encantan mis rollitos y ver lo que saco y ver la sorpresa. Primero de fotografiar y luego de ver mi revelado.
Increíble. Qué fascinante conversar contigo, Graciela Iturbide.
Sentimos yo siempre todos te
que
veo,
nos ganamos.
Siempre,
oye, muchas gracias.
Siempre te veo y
me
te admiro
honras
mucho.
Me honras muchísimo.
No, de veras
esto.
Que te...
Y lo sentimos todos en México como propio. Te lo vamos a expropiar, Princesa de Asturias.
Pues sí, este es un premio para los fotógrafos de México.
Eso, a eso se los dedicas. Gracias, Graciela. Te mando abrazos y besos.
Oye,
y nos debemos esa
lindo,
comida entonces.
Y estamos con el compromiso de un día cenar juntos, ¿eh?
Ya estás.
Bueno.
Venga,
un beso muy
felicidades,
grande.
Disfrútalo lo grande con todo y lo agridulce, Sebastián.
Muchas gracias, qué lindo eres, gracias.
Un abrazo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional, de los grandes cambios que se reflejan en los diarios más importantes del mundo. Oiga, déjeme empiezo con una historia que se fue desarrollando en los últimos días. De entrada, ayer apareció en la portada del Wall Street Journal y del Financial Times como una gran noticia que el hombre que se volvió famoso, hasta le dieron en Gran Bretaña el honor de ser, ya sabe, Sir, ¿no? Le puso la reina en su momento, el diseñador de Apple, ¿no? El que inventó el diseño desde el iPod, el iPhone, el iPad, las Macs, este diseño pues que ha revolucionado el mundo de la tecnología. El diseñador que trabajó en su momento con Steve Jobs es Sir John Ivy. Y él, bueno, se separó en su momento de Apple, fundó su propia compañía, y la gran noticia que reventó ayer es que OpenAI, la compañía de inteligencia artificial, inventora del ChatGPT, se había unido con la compañía de Johnny Ive. Es decir, dos de las grandes mentes de la tecnología mundial, que son Sam Altman y Johnny Ive, se juntaban. Y entonces contaban que OpenAI, de Sam Altman, iba a comprar por más de $6,000 millones la compañía de Ive, ¿no? Que dedicada más que nada a la inteligencia artificial. ¿Y qué se decía ayer? Bueno, que el objetivo era que entre los dos esculpieran el look and feel de la inteligencia artificial para el futuro. Es decir, cómo la inteligencia artificial se iba a sentir. Sí, porque una cosa es inventar el teléfono y todas las apps de iPhone, pero pues la sensación de tener un iPhone, ¿no? Un iPod, un iPad, una computadora, ¿no? Una Mac, ¿no? Entonces, un poco lo mismo. Y entonces, desde ayer se decía que habían venido colaborando en los últimos 2 años y que habían estado considerando opciones de varios aparatos que pudieran servir como tecnología, incluyendo audífonos, robots, modelos de inteligencia artificial con inteligencia tipo humana, data centers, ¿no? Esos centros de datos de redes mundiales. Entonces, como que pues la noticia era que estaban juntos pues estas dos grandes mentes. Pero hoy el Wall Street Journal revienta la exclusiva de algo muchísimo más concreto. Aprendas el nombre porque a lo mejor es uno de esos nombres que revoluciona. Le llaman companions, como compañeros. Este parece ser, por lo menos en los bosquejos, es el nombre de un nuevo producto tecnológico de inteligencia artificial que están haciendo estos dos grandes personajes. Y su objetivo es arrancar con 100 millones de aparatos de este tipo, literalmente el día 1, que es romper todos los récords que se han tenido en términos de distribución de un aparato electrónico. Entonces, no nos dijeron qué es el companion, nos dieron muy pocas pistas de qué es, pero sí nos dieron muchas pistas de qué no es, ¿no? Entonces, ahí le voy. Por ejemplo, de acuerdo a lo que dijeron Altman y Ivy, el producto va a ser capaz de estar totalmente consciente de los alrededores y la vida del usuario, siendo muy discreto al grado de que pueda mantenerse en el escritorio, en el bolsillo del usuario. Y la idea es que sea un tercer aparato que la persona ponga en su escritorio después de poner su laptop y su iPhone. Entonces va a ser como que los tres aparatos que vas a cargar contigo, ¿no? Ya sea la laptop y el iPad, ¿no? Cualquiera de los dos. Tu teléfono, el iPhone, y en este caso, este tercer aparato. Se dijo que no iba a ser un teléfono, que de hecho lo que van a intentar es desprender a los usuarios de las pantallas. Con lo cual, pues uno piensa que no va a tener una pantalla que tengas que estar viendo todo el tiempo, como es el caso de las otras. Dijeron que no son lentes, ¿no? Y que no va a ser algo que tengas que usar en el cuerpo. Y que la idea es que este sea el primero de una familia de aparatos. Cuando se refieren a familia de aparatos, pues es este grupo de aparatos que más o menos, digamos que empatan en diseño, en tecnología, como todos los productos de Apple, ¿no? En pocas palabras. Ahora, OpenAI ya está sangrando dinero. O sea, es una compañía privada, si no cotiza en bolsa, etcétera, etcétera. Y calcula que va a empezar a generar utilidades hasta el 2029. Y de aquí a que las genere, ya le dijo a sus inversionistas que va a perder $44 mil millones. Nomás para que tengamos el radar, cómo viene el golpe. Hablando de temas de tecnología y de estas grandes empresas tecnológicas, apareció un estudio en el Wall Street Journal el otro día sobre cómo las compañías europeas dedicadas a la tecnología están francamente retrasadas en valor de mercado con respecto de las chinas y las estadounidenses. Estados Unidos se calcula que tiene 90 compañías tope, ¿no? Pues obviamente entran ahí SpaceX y OpenAI como las dos más grandes, que tienen un valor combinado de 2.5 trillions, ¿no? O sea, billones en español, trillions en inglés, ¿no? Luego están las chinas, que son más, son 162 compañías, pero su valor de mercado es, digamos que, 4 veces menor que Estados Unidos, son $700 mil millones, siendo por mucho ByteDance la más grande. Y luego está la Unión Europea, que es la mitad de China, ¿no? Entonces, imagínense que Estados Unidos es el más grande, China es 4 veces más chico, 3 veces más chico que Estados Unidos, y Europa es la mitad de China. Ese es el valor de mercado, y entonces un poco lo que está diciendo Wall Street Journal es Europa se está quedando atrás en la carrera por la tecnología. Hablando de quienes están quedando atrás, hoy en el Financial Times se reporta que por primera vez BYD, la compañía china productora de vehículos eléctricos, ya le ganó a Tesla en ventas en Europa por primera vez en la historia. Las ventas de este mes a tasa anual de Tesla cayeron 49%, mientras que las de BYD aumentaron 169%, para que entendamos cómo está el asunto. Ahora, en el global, digamos, en los vehículos híbridos, BYD le gana a Tesla, pero en los vehículos meramente eléctricos, todavía Tesla le gana a BYD, ¿no? Para que tengamos la película completa. Otra cosa que se destaca es que Bitcoin rompió todos sus récords. Se está cotizando en $112 mil en medio de un enorme optimismo en el sector por el impulso que se espera a Estados Unidos le dé a las criptomonedas con nuevas reglas y con Donald Trump en la presidencia americana. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Volvemos contigo, Víctor Sandoval, La Cente quiere plantón. Buena tarde.
Sí.
Cuéntanos, Víctor, por favor. Buena tarde.
Gracias, Arely. Estamos en este momento, seguimos aquí en el aeropuerto, la puerta número 1, donde previas identificaciones están sobre todo analizando turistas nacionales, internacionales, con la señorita de comunicación que vamos al interior. Entonces, vamos a ingresar hacia lo que es el aeropuerto para saber sobre todo de qué manera están documentando al interior, si hay vuelos retrasados, si hay vuelos cancelados, de qué manera se está. Pues van a ser comunicaciones en los videos. Oye, bueno, hasta el momento siguen tomadas de la 1 a la 10, sigue tomado lo que son las puertas por parte de la gente y personal de seguridad, tanto de locales internos y los de las fuerzas federales como la Secretaría de Marina. El reporte que tengo, Arely.
Gracias, Víctor. Buena tarde. En la terminal 2, Octavio García, muy buena tarde. ¿Cómo van las cosas?
Arely, muy buenas tardes. Maestros de la CENTE tienen tomados y bloqueados todos los accesos vehiculares y peatonales a esta terminal 2. Sin embargo, los pasajeros con maleta en mano y desde distintos puntos llegan a esta terminal aérea con boleto en mano para poder ingresar a las salas de espera, ya que así se los exige la autoridad. Los maestros han advertido que van a realizar un plantón permanente aquí en la terminal 2, que al interior está resguardada por presencia policíaca, al exterior solo ellos y algunos medios de comunicación. El reporte desde la terminal 2, Arely.
Gracias, buena tarde, Octavio.
Muy buenas.
Sandra Tapia, reunión de gobernadores con la presidenta de la República. Cuéntanos, buena tarde.
Así es, Arely, buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de Morena para revisar la instrumentación del IMSS-Bienestar en diversas entidades. En este encuentro se abordó justamente el tema de salud y también nos adelantaron que en este encuentro hablaron sobre esta solidaridad y unión que dan los gobernadores y gobernadoras a Clara Brugada tras los hechos de esta semana con sus colaboradores más cercanos. Hay que señalar que justamente la fiscal de la ciudad Ciudad de México, Berta Alcalde, arribó a Palacio Nacional sin dar declaraciones luego del asesinato de dos funcionarios de alto nivel en esta administración no capitalina. Es el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Sandra. Buena tarde. En W Radio, la periodista y directora de Semanario Z de Tijuana, Adela Navarro, se refirió a las amenazas de muerte que ha recibido.
El tema en común, el 29 de abril y el 16 de mayo, fueron unas fosas clandestinas no exploradas por la Fiscalía General del Estado. 13, 14 de abril, cuando detienen a los narcomenudistas y señalan ese lugar de Tijuana, que son las faldas de un cerro, conocido como el Cañón de las Carretas, donde dicen que hay varias narcofosas donde hay más de 20 personas sepultadas de manera clandestina. Y efectivamente, pues fue como una consideración que tuvo el gobierno de los Estados Unidos cuando se enteran que la gobernadora detiene las excavaciones o le dice a la fiscal que tenga mucho cuidado porque no quiere otro Teuchitlán en Baja California. Y se detienen las excavaciones. Nosotros publicamos eso en la portada del Semanario Z, es cuando inician las llamadas.
En W Radio también comentó que esperan acerca de esta investigación y la respuesta de la Fiscalía del Estado.
Que investiguen quién está detrás de estas llamadas, que tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hagan su trabajo para nosotros estar seguros. No nada más los periodistas, los bajacalifornianos en general, ¿no?
La fotógrafa mexicana Graciela Iturbe obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Artes. Tiene 50 años tomando fotografías y dice que este premio es para todos que aman la fotografía en nuestro país. Esto dijo en W Radio hace unos minutos.
Me da mucho gusto por mí, por supuesto, pero también por la fotografía en México. Porque la fotografía en México, hay muchos, muchos buenos fotógrafos. Y yo creo que esto nos va a servir a todos los fotógrafos para que se conozca la fotografía de México.
Oiga, le informo que Billy Joel ha cancelado todos sus conciertos programados debido a un problema de salud recientemente diagnosticado. Le diagnosticaron hidrocefalia. Esta condición, informó en su cuenta de Instagram, se ha agravado en recientes conciertos, lo que ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.